¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, continuamos con la semana, con lo que vimos la semana pasada. Bueno, hoy vamos a dar una pincelada a lo que son los procesos, el proceso ordinario y el juicio verbal, que lo teníamos aquí, en el juicio verbal y de dos, y también en el juicio ordinario. Bueno, aquí importante entender una cosa. Para acudir al juicio ordinario o al juicio verbal, lo que nos tenemos que remitir es a la ley de procedimiento civil, artículo 249 para el ordinario y el 250 para el juicio verbal. Estos procesos, estos procesos forman parte de los procesos declarativos de la ley de procedimiento civil. Es una referencia a la lección segunda del tema. Para hablar de procesos declarativos, es que están dirigidos a lo que ya vimos, a declarar una pretensión, a constituir, ¿no? O a que se condene a la otra parte a una obligación de dar de hacer o de no hacer. Pero cuando acudimos dentro de los declarativos, hay dos tipos. Están los declarativos ordinarios y los declarativos especiales. Como procesos declarativos ordinarios, creo que expuse un esquema. Dentro de los declarativos ordinarios, veamos al juicio ordinario y al juicio verbal. Y dentro de los declarativos especiales, teníamos al monitorio, al cambiario, a los del divorcio, nulidad y separación, a los procedimientos de internacional de menores, al reconocimiento de las resoluciones eclesiásticas. Hay una lista de procedimientos especiales. La diferencia, ¿por qué tenemos que acudir a un declarativo ordinario o un declarativo especial? Va en función de su objeto. Es decir, cuando vayamos al especial, es porque el objeto que materializamos en el suplico de la demanda, tiene alguna connotación especial. Es decir, cuando vamos al monitorio, es porque la obligación está garantizada en alguna letra de cambio, cheque, pagaré, o una relación comercial duradera, o impagos de comunidad política. Es decir, cuando el objeto sea ese, el procedimiento aplicable será ese. Cuando el proceso sea, por ejemplo, cambiario, cuando lo que vayamos a reclamar sea el incumplimiento de un intercambio, cheque, pagaré, tenemos que ir al proceso cambiario. ¿Vale? En principio, ya digo por qué, aunque son declarativos especiales, no quiere decir que no podamos ir a un declarativo ordinario. Por ejemplo, si yo te digo, te pinto la habitación, y tú dices, vale, son 500 euros por pintar. Perfecto. Y tú me dices, Vicente, ¿me aceptas una letra de cambio? Vale. Una letra de cambio es dinero, ¿no? Es un título valor. Es dinero en papel, pero es un dinero. Y yo te lo acepto y cuando voy a cobrarlo no hay fondos en el banco, yo puedo ir a un juicio cambiario para exigir el cumplimiento de esa letra de cambio. Pero también puedo ir a un declarativo ordinario. ¿Por qué? Pues porque hay una obligación que tú incumples, que es pagar mi trabajo. Lo que pasa es que en el declarativo ordinario, verbal o ordinario, por tema de cuantía, no puedo llevar la letra de cambio, porque eso sería en el cambiario. Ahí tendría que reclamarte una relación incumplida, incumplimiento del contrato. ¿Veis? O sea, que yo vaya a un especial, o que pueda ir a un especial, no quita de que no pueda ir a un declarativo ordinario. Ahora, los especiales es eso, por su razón del objeto. Si no se da esos requisitos que exige el propio procedimiento, no puedo ir al especial. Entonces, a la hora de acudir, tema 2, nos habla del ordinario y del verbal, como procesos declarativos ordinarios. Ya veremos más adelante los declarativos especiales, que será el segundo cuatrimestre. Ahora simplemente nos habla de los declarativos ordinarios, que son juicio ordinario y juicio, ¿vale? Cuya cognición es ilimitada, podemos reclamar, siempre sean pretensiones de dar, de hacer, o sea, pretensiones declarativas, constitutivas o de condena. Declarativa, por ejemplo, que esa vivienda la inscriba a mi nombre. La acción reivindicatoria, pues si hay un bien de dominio, lo que sea, pues que la titularidad se inscriba al nombre. O sea, una declarativa de un derecho. Una constitutiva, pues es una relación que hasta ese momento era inexistente. Un divorcio, una separación, una adopción, cosas que hasta ese momento no existían. Y una condena es de dar, de hacer o de no hacer, que te condenen a pagar un dinero, que te condenen a dar dinero o cosa distinta a dinero, que me des ese inmueble, ¿vale? Que me des ese coche, ¿vale? Pues nada, de hacer, pues que hagas algo que puede ser personalísimo o no personalísimo. Si tú eres pintora de super, que haces unos trabajos manuales que solamente tú los puedes hacer, es una obligación personalísima. Si pintar a brocha gorda puede pintar cualquiera, es una obligación no personalísima. ¿Vale? Eso va con el tema del derecho civil con el derecho de obligación. Pero que ese derecho de obligación es lo que tú vas a materializar en la demanda. Si tú me has contratado a mí para que te pinte con brocha gorda la finca y yo no quiero pintarte, un incumplimiento de contrato. Un declarativo, ¿cuánto es la cuantía de esta obra? Pues 5.000 euros. Pues me tendría que ir al juicio verbal. Un juicio verbal de incumplimiento de contrato. Una obligación de hacer. Pero como no es personalísima, dice la ley que si no lo hago yo, buscarás a una persona que lo haga a mi costa. ¿Vale? Eso es para que no suba. Eso lo veremos en la ejecución, en el segundo cuadro. A la hora de ejecutar obligaciones personalizadas o no. Pero eso es prácticamente lo que somos declarativos. Cuando tú pides, como dice aquí el autor, en los que podemos canalizar cualquier pretensión que no esté comprendida entre los especiales. ¿Por qué? Porque los especiales tienen unos requisitos especiales. Pero ojo, si una pretensión de carácter de un declarativo ordinario no puede ir a un especial, no quiere decir lo mismo. Un especial sí que la puedo canalizar en el ordinario. Ponte el ejemplo de la letra de cambio. Tú me pagas con una letra de cambio. En principio tendría que ir a un cambiario para exigir el cumplimiento de la letra. Pero también, ¿y si la letra la roto o no la encuentro, qué pasa? ¿Que no te lo puedo reclamar? No. Yo a través de un juicio ordinario, declarativo, puedo hacer que el juez declare por sentencia tu obligación de pagarme de reparar la vivienda, lo que fue. ¿Vale? Vale, entonces, ¿cuándo vamos a ser un declarativo ordinario, verbal u ordinario? ¿Cuándo? Dependiendo, ya me tendría que ir a un 249 o al 250 de la ley de tratamiento civil y ver qué materia estoy reclamándote. Si es una vulneración de derechos fundamentales, ¿qué es una vulneración del derecho a honor? Pues me dice claramente el 249 que me tengo que ir a un juicio ordinario. Pues la forma de reclamar o la dentro de este juicio ordinario, ¿vale? Sería la competencia, el ámbito, toda esta es la materia que tenemos que ir por juicio ordinario, derechos honoríficos, derecho al honor. El derecho honorífico es si soy hombre, mujer, un derecho honorífico. Un derecho al honor, intimidad y propia imagen son los derechos fundamentales del artículo 18 de la Constitución. Si son impugnación de acuerdos sociales, competencia desleal, defensa de la competencia, todo eso hay que, si yo quiero reclamar algo sobre esas materias, sí o sí tengo que ir a un juicio ordinario. Me da igual que reclame un euro que 1.000.000 de euros. Tengo que ir al ordinario. Hay algunas cuestiones como la propiedad intelectual, la propiedad industrial, toda esa demanda de aquí, en que para ir al ordinario tengo que reclamar efectivamente que me es vulnerado el derecho de propiedad intelectual. Si yo ahora cojo este libro y digo que lo he escrito yo, el autor dirá no. Esa autoría es mía y esa autoría la defendemos en un ordinario. Pero, si yo vendí ese libro y he ganado 20 euros haciéndome pasar por quien no soy, además del posible delito, ¿no?, de otra propiedad intelectual, me podrán exigir la cuantía. Entonces, si vamos a la cuantía, veremos si es ordinario o verbal. O sea que cuando vamos al ordinario, por materia, es que estamos discutiendo exclusivamente la titularidad del derecho de propiedad intelectual o propiedad industrial. Pero si lo que yo estoy reclamando es dinero sobre esos derechos, entonces me tengo que ir a la cuantía. más de 6.000, ordinario, hasta 6.000, ¿verdad? Porque, ¿y por qué digo esto? Porque en el 249, con el 250, si el 249 me va a decir todas estas materias que son del ordinario, y en el 250, en el punto 1, me va a decir todas aquellas, luego las veremos, que son del verdad, en el punto 2 de cada artículo me dice, y aquellas cuantías que, tanto dinero ordinario o tanto dinero, es que en el 249, el punto 1, dice, va, se decidirá por juicio ordinario, con independencia de la cuantía, esa materia. Con independencia de la cuantía, de cualquier otra persona de 2 millones de euros. En cambio, cuando estamos en el punto procesal.
Y estoy buscando relacionamiento.
Eso es procesal.
Y me han cambiado.
Vale, entonces, cuando estamos en el 249.2, te dice, y aquellas cuya cuantía sea superior a 6.000. Por lo tanto, si el objeto que yo estoy reclamando no está dentro de esas materias del punto 1 y la cuantía es más de 6.000 euros, juicio. Y lo mismo que te he dicho aquí pasa con el verbal. Lo que pasa es que son otras materias. Arrendamientos, reclamación de rentas, relación de rentas privadas de contrato de arrendamiento, en el que en base al impago de esta renta se pretenda el desahucio de la finca, alimentos, quien reclame la tutela sumaria de la posesión. Hay otras materias en el 250 que se han pagado por el lado. Con independencia de la cuantía. Igual, es lo mismo que dice el ordinario, pero con independencia de su cuantía. Y luego en el punto 2 te dice, y las que no estén convertidas en el número anterior, cuya cuantía no sea superior a 6.000.
¿Otras?
Si yo voy a reclamar una materia que no está en las materias del 249.1, ni en el 249.2, ¿vale? Y tampoco en el 250.1, si la cuantía son 3.000 o 4.000 euros, me tengo que ir a reclamar. ¿Entendido esto? Eso es el. Cuando echamos manos de uno, de la microaplicación del ordinario o de la microaplicación del local. La estructura del juicio ordinario. Esa es su estructura. Pasamos por la fase de alegaciones, que es la demanda, la contestación y la reconvención. El demandador ha de reconvenir, que eso también lo estudiamos más adelante, con las opciones de la concesión. Pero a una primera aproximación, cuando el demandado reconviene, es cuando el demandado se está convirtiendo en demandante. Y eso va a hacerlo de manera expresa a continuación de la contestación al acta. Y aquí cambian de menos nombre. Si en una litis normal y corriente es demandante y demandado, en la reconvención al demandado se le llama demandado reconveniente. Y al demandante se llama demandante reconveniente. Se le pone ese apellido, se le pone un apellido al demandado reconveniente porque el demandado está reconveniendo. Y al demandante se llama reconveniente. ¿Esos nombrecitos? Vale. Luego, dentro de esa estructura, llegaríamos a una audiencia previa. El demandado de la contestación tiene que excepcionar alegaciones que son de tipo procesal o de tipo materia. El demandado puede decir, el juez no tiene competencia, cualquier alegación de contenido procesal. Pero también puede hacer cualquier alegación de contenido material, es decir, negando los hechos, admitiendo los hechos, diciendo que esos hechos son extintivos, que se ha extinguido el derecho del actor a reclamarle, ¿vale? O que un hecho de carácter imperativo, que sí, que es correcto lo que dice el actor, pero ya no puede reclamarlo. Hay un hecho que lo impide, una caducidad, por ejemplo, del derecho, o una denuncia. ¿No? Cualquier tipo de derechos. Sí, pero todo eso lo tiene que decir el demandado en su contestación.
Pero claro. No estaba y que ha salido.
¿Cómo que no sé qué?
Cuando es del juicio, no.
No, aquí no hay juicio de momento. No, yo pongo una demanda contra ti y te digo que me debes 20.000 euros. Y tú, cuando me contestas a esa demanda, dice que. Mi derecho de reclamar que se ha extinguido, porque, por ejemplo, ha prescrito, o que es un hecho, por ejemplo, de carácter sí, negándolo, por ejemplo, que no es correcto, que yo no tengo ese miedo, es decir, cualquier hecho que tú alegues lo tienes que hacer en la contestación. Por ejemplo, que no tengo capacidad para reclamártelo, que el dinero no me lo dejaste a mí, se lo dejaste a mi mujer. Que yo no tengo capacidad procesal para reclamártelo porque he comparecido el proceso sin abogado y mi procurador. Todos estos hechos que he demandado a ti y también debería haber demandado a tu cónyuge porque la deuda era de tipo mancomunada. Cualquier tema de eso, tú lo haces constar en la condenación. ¿Y dónde se resuelve? En la audiencia previa, en esta vez. En la audiencia previa es donde se va a depurar todas las excepciones, tanto procesales, más de tipo procesal, del demandado. ¿Que dónde se tiene que hacer cosas al demandado? En la contestación oral. Y la audiencia previa, que vamos a tener cuatro fases bien diferenciadas, cuatro fases, una de conciliación, otra de, por ejemplo, donde se van a examinar todas esas cuestiones procesales, pues claro, el juez, antes de dar a conocer todas esas cuestiones, va a decir, que él llega a un acuerdo, porque si es un acuerdo, ya no tiene nada más. No tiene que haber un acuerdo, señoría, pasemos a la siguiente fase, ¿no? A ver, usted que es el demandante, ¿qué alega? Que no hay que hay tipo socio, que hay falta de tipo socio, que hay indebida acumulación de acciones, que hay defectos en el modo de proponer la demanda, que hay falta de capacidad del actor, falta de representación del actor. Lo vamos a ver y aquí lo vamos a decidir. ¿Que el juez lo puede decir en ese momento? Perfecto. ¿Que no? Pues habrá unos casos en los que suspenda y decida después por auto. Sí. Va a depender un poco de la excepción.
Que
son varias personas las que tienen que estar de mano. Eso, hablamos del consorcio pasivo y necesario. Cuando depende del carácter de la deuda. Si la deuda que tú has adquirido conmigo es solidaria, que puede mandar a ti, a tu fiador, quien sea. Pero si la deuda es mancomunada, yo tengo que mandar a los dos. ¿Sabes por qué? Porque la deuda mancomunada, cada uno responde por una parte de la deuda, no por el todo. Entonces, si la deuda son 100.000 euros y tú me dejaste 20.000 y tu marido 80.000 y la deuda es mancomunada, os tengo que demandar a los dos, a ti por 20 y a él por 80. ¿Entendido? Entonces, si yo solamente te he demandado a ti, tú me tienes que pagar el tipo de socio. Ojo, deje mandar a mi marido. No voy a pagar yo todo. Deje mandar a mi marido la parte que yo tengo. ¿Vale? Todo eso se ve en esa fase de la audiencia previa, ¿eh? Examinar todas estas cuestiones procesales. Y la finalidad es esa, saneadora del proceso. Y luego, una vez que hemos saneado el proceso, vamos a delimitar el objeto. Dirá el juez, bueno, ¿usted qué es lo que pide? Una demanda muy grande. ¿Pero qué está pidiendo concretamente? Vamos a concretar el objeto. Yo concreto en que me tiene que dar 20.000 euros. Ese es el objeto. Una pretensión de condena dineraria. Que merece 20.000 euros. Por esto, por esto y por esto. Concretamos a la mujer. Acuérdate que queda la cosa clara. No leche 10.000 folios para llegar a la conclusión de que fulanito le debe a menganito en base a ese título de préstamo. Ese es concretado. Y una vez concretado el objeto, vamos a proponer la prueba. Porque la prueba solamente va a valer, o solamente se va a proponer, cuando haya hechos controvertidos. Porque si hechos controvertidos, se dicta sentencia inmediata, no hay juicio. Vamos, ¿y cuándo un hecho es controvertido? Si tú dices, Vicente le debe a, por ejemplo, Vicente me debe 20.000 euros, y yo estoy de acuerdo con esa deuda, el hecho no es controvertido. No hay controversia en el hecho. Es que conforme otro tipo de sin controversia. Es que la ley dice esto. Y yo digo, no, señoría, yo entiendo que la ley dice lo otro. No hay hechos controvertidos, hay interpretación jurídica. Que hay que interpretar es el juez. ¿Entienden? Entonces, todo esto son hechos no controvertidos. Cuando no hay hechos controvertidos, no hay juicio. Y por tanto, no hay prueba. Si no hay prueba, no hay juicio. Hay sentencia inmediata. 20 días. después de que concluye esa audiencia, el 20 días dicta la sentencia.
Porque vamos a juicio, si no hay juicio.
Vamos a juicio cuando haya hechos controvertidos y se haya propuesto prueba. Porque la prueba se va a practicar en el juicio. ¿Entendido? Entonces, cuando hay un hecho controvertido, es que ya te pagué, es que no me pagaste, es que esto no son 20 metros, es que el expediente dice que son 10 metros. Cuando hay un hecho controvertido que exige prueba, a ver a quién le corresponde la carga probatoria, normalmente es a la parte que la alega, a la parte que alega el hecho, ha de probarlo, salvo que haya inversión de la carga de la prueba. Tema de patentes, tema de marcas, tema de licencias, cosas así, o derechos fundamentales. La parte que alega el hecho no tiene que probarlo. Es la contraparte la que tiene que probar que ha actuado de una manera objetiva y correcta.
Según qué tema.
Ya te digo, son patentes, marcas, tema de derechos fundamentales, licencias de patente, cosas así. En la que, cuando yo digo, por ejemplo, que tú has utilizado una obra sin licencia, yo no tengo que probarlo, que tú has actuado sin licencia. Tú eres la que tienes que probar que has actuado con licencia. A ver, ¿me entiendes? La parte contra la que se dice. O sea, si yo alego, para que me entienda, si yo alego que tú has actuado con... que has estado vendiendo mi obra sin licencia, o has estado explotando mi patente sin licencia, tú dirás, no señoría, yo tengo aquí la licencia del actor o tengo unos comentarios o una duda que él dice que perfectamente puedo licenciar esta obra o esta patente. Eres tú la que lo tienes que probarlo yo. Yo lo digo, que has estado sin licencia en esa patente. Y tú la que tienes que probar, lo contrario.
Y que no puedes probarlo.
Ya veremos. ¿No? La prueba sería la carga de la prueba. ¿Entendido? Entonces, en la audiencia previa, en la última fase, que es la fase delimitadora de la prueba, es donde se va a hacer ver, donde se van a proponer todos los medios de prueba que quieran. Ahí se van a proponer y se van a denegar. Si se deniega, la parte podrá protestar. ¿Vale? Contra esa protesta, el juez resolverá en el acto. ¿Vale? Y eso es importante, eso es el recurso de reposición, es oral, ¿eh? es oral, todo es oral, en la audiencia todo es oral. ¿Vale? Quiero proponer al testigo a Pepito Flores, se le niega, recurso de reposición, denegado, protesto. Se coge la protesta y te sirve para luego poder practicar esa prueba en la apelación. Porque si tú no haces ese trámite de protesto, esa prueba ya no la puedes practicar en la prueba. Es muy importante esa prueba. O sea, yo quiero proponer una prueba. ¿Cuál? Una pericial, una testifical, una confesión, lo que sea. El juez te dirá en ese acto, ¿te la admito o te la deniego? Si me la deniegas, recurso de reposición oral. Recurso de reposición oral contra denegación de prueba. Y el juez también ahora te dirá, que no te la admito. ¿Vale? No es tontería, porque el juez te resolverá en ese momento diciendo, atiendo su petición, atiendo su recurso de reposición, pero no la admite esta prueba por otro motivo. Protesto, señoría. Se recoge la protesta. Y ya cuando salga sentencia, si pierdo, esa prueba la podré practicar en la sentencia, en los recursos abogados. Si no protesto, no podré practicar.
El abogado,
claro, obviamente. En la audiencia previa, obligatorio, tiene que estar el abogado. El procurador puede ir o no puede ir, le da igual. Si no va el procurador, tendrá que ir al cliente. Digamos que uno suple al otro. El cliente suple al procurador. Pero el abogado siempre, en todo caso, tiene. ¿Entendido? Y ya llegaríamos al acto del juicio, que en el acto del juicio solamente va a ser cuando hayan hechos controvertidos, a los cuales habrá de haberse propuesto la prueba en esa audiencia previa. Y la audiencia del juicio, ¿cómo se llama? Audiencia principal. O sea, la audiencia previa es la audiencia preliminar Y el acto de juicio es la audiencia preliminar. Y ahí es donde quiso hacer, practicar la prueba, que se haya propuesto la audiencia preliminar. Y luego ya después del juicio, la sentencia. 20 días después de que concluya el juicio, sentencia. ¿Entendido? Eso es el trámite del juicio oral. Y luego aquí tenéis desarrollado, de una manera más esquemática, todo lo que es el juicio oral, ¿vale? La demanda, contestación a la demanda, la posible reconvención que pueda hacer el demandado, ¿vale? El contenido de la reconvención, y una vez que se ha contestado, ha pasado el plazo de contestación de la reconvención, llegaríamos a la audiencia previa, ¿vale? La audiencia previa, comparecen las partes, qué pasa si no van las partes, qué pasa si van todas, aquí tenemos las diferentes opciones o consecuencias de concurrencia o inconcurrencia de alguna o todas de las partes.
Hay dos veces,
una audiencia previa y otro juicio. En el caso de que haya juicio. ¿Cuándo va a haber juicio? Pregunto. ¿Cuándo va a haber juicio?
Va a haber juicio cuando todo está correcto y que hay una controversia que tiene que ir entendiendo.
Muy bien. Hay juicio cuando hay hechos controvertidos. Cuando haya hechos controvertidos.
Si no
hay juicio. Si no, no hay juicio. Habrá sentencia una vez acabe a los 20 días de que termine esa audiencia preliminar. Perdón. Habrá sentencia dentro de los 20 días a que termine esa audiencia preliminar. ¿Eh? Bien. Bueno, luego tenemos el juicio. Lo que pasa. Bueno, aquí tenéis todo el esquema que lo podéis desarrollar. Pero bueno, en síntesis, es lo que os hemos. Tiene que estar el abogado siempre. Y luego, además, o el procurador o el cliente. Uno de esos. Si van todos, perfecto. Pero como partes obligatorias en su vida es abogado más procurador o cliente. Uno. Juicio verbal. ¿Cuándo vamos a ir al juicio verbal? Vamos a las materias del 250. Son demandas relativas a la recuperación de la posesión de una finca fría en precario, solicitud de alimentos debidos, rectificación de hechos inexactos, el desahucio, reclamación de cantidades derivadas del arrendamiento. Todas estas materias con independencia de la cuantía. Con independencia de la cuantía. Si yo tengo mi piso alquilado y me debes 7.000 euros, por cuantía en principio me tendría que ir al ordinario, ¿verdad? Porque pasa de 6.000. Pero como yo ya os estoy diciendo que todo lo que tenga que ver con el arrendamiento, cantidad de arrendamiento, con independencia de la cuantía, pues te reclame 7.000, te reclame 50.000, te reclame 8.000 derivada de ese incumplimiento del contrato de arrendamiento, me voy a ir. ¿Entendido esto? Juicio verbal, materias con independencia de la cuantía. Todas estas materias me da igual la cantidad que te esté reclamando. Sí o sí, voy a. No creo, porque cuando vaya al caso práctico, supongo que ahí te los pondrán en el artículo 240. No te dejan llevar la ley, pero sí que te pondrán en el artículo 7. Pero tienes que saber cuándo vas a ir a uno o cuándo vas a ir a otro. ¿Vale? Bien, y luego el apartado 2 dice de cuantías que no superen los 6.000 euros. Sí. Lo mismo que el ordinario. Quiere decir que si la pretensión que constituye el objeto del proceso y el cual materializo en el suplico de la demanda sea una de las materias del 249, mira el ordinario. Si es una de las materias del 250, mira el verbal. Si no está en ninguna de esas materias, entonces veré la cuantía que te voy a reclamar. Si esa cuantía supera los 6.000, en el ordinario. Si esa cuantía iguala o llega a los 6.000, mira. ¿Entendido? ¿Eh? La estructura del juicio verbal es la misma que el ordinario, lo único que no hay es fase intermedia. o audiencia pública. No. Entonces, ¿dónde voy a resolver todas esas? Porque claro, la alegación de demanda es igual, la contestación es lo mismo. La reconvención tiene algunas particularidades especiales. Por ejemplo, ¿cuándo cabe la reconvención en el verbal? ¿Siempre o casi siempre? Casi siempre. No siempre va a caber reconvención en el juicio global. ¿Cuándo no va a caber? Cuando la sentencia de ese juicio verbal no tenga efecto de cosa. Si esa sentencia no tiene efecto de cosa juzgada, el demandado no puede plantear reconvención.
¿Y entonces qué se hace si no es cosa juzgada?
Plantear nuevo declarativo. Por ejemplo, el juicio verbal, de todas estas materias que tienes aquí, muchas de ellas no producen cosa juzgada. Te las voy a decir cuatro.
Recursos.
¿Eh?
Recursos.
No, aquí el recurso no tiene nada que ver.
¿Tampoco?
Hablamos cuando no tienen efectos de cosa juzgada a la sentencia. Por ejemplo, todo lo que sea recuperación de la plena posesión de fincas, pedidas en precario, esta sí que tiene cosa juzgada. Hay más. Pero en esta, por ejemplo, sí que cabría precario. Perdón, en esta sí que cabría la reconvención. Porque como la sentencia en ese procedimiento va a terminar con cosa juzgada, el demandado o reconviene o lo que se diga, dicho está, y ya no puede reclamar porque hay cosa juzgada. En el juicio precario, esta primera pretensión, a ver, bien.
No.
Un poco pequeña. Para ampliar un poquito más la imagen.
Es que no sé cuál es el precario.
El juicio de precario, cuando damos una casa en precario, es que no ha habido ni título, ¿vale? No hay título para poseerla, pero sí hay conocimiento de que la posee, por ejemplo.
La deja.
Exacto. Que piensa que dice, Vicente, ¿puedo vivir en tu casa? Puedes vivir, pero sin contrato de arrendamiento. O sea, tú vives porque yo te dejo. Cuando digo, ala, vete, y no te quieres ir, ahí se asentó el precario. ¿Vale? Entonces, la sentencia que se dice ahí, esa produce cosas juzgadas. ¿Entendido? Ahora, tú estás ocupando una propiedad sin título, pero con consentimiento. Si ahora cambiamos, y ni título ni consentimiento, ¿en qué figura jurídica estamos? En los ocupas. En los ocupas. ¿Vale? En los que reclamar la tutela sumaria de la posesión. Aquí, en este caso, no hay cosa juzgada. Por lo tanto, no cabe reconvención. ¿Entienden? Otra. Solicitud de alimentos. Esta solicitud de alimentos produce cosa juzgada. Por lo tanto, cabe reconvención. La rectificación de hechos, igual, cosa juzgada, cabe reconvención. El desahucio, no hay cosa juzgada, no cabe reconvención. Reclamación de rentas o cantidades debidas por la voluntaria, solamente eso. Si solamente tiene una renta, cosa juzgada, cabe reconvención. Si acumula acciones, reclamación de renta más desahucio, no hay cosa juzgada, no cabe reconvención.
¿Dime? ¿El principio de mala fe
no cabe reconvención? No, aquí la mala fe es para el tema de costas o para el tema de la multa. La reconvención es cuando el demandado se convierte en demandante. ¿Vale? Demandado reconveniente. Es decir, si, por ejemplo, en un tema de renta, te alquilo mi casa, no me pagas la renta y solamente te pido el dinero, tú tendrás que reconocer, es que no le pago la renta porque he arreglado la gotera que él no me la quiere arreglar. Y lo he decidido arreglar la gotera. Y esa gotera, por la ley de por el Código Civil, es una obligación que le corresponde al arrendador. Entonces, ¿cómo? Pero si yo lo desahucio, le pido rentas y desahucio, él no puede reconvenir. Él, lo que me está reclamando, que tiene razón, me tiene que plantear un declarativo abajo. Un declarativo abajo. Porque no hay cosas juzgadas. Por eso ponga usted el juicio que corresponde a eso. Pero de momento te vas a la calle porque a este señor no las paga. ¿Me entiendes lo que es el verdad? Plenarios. Entonces, en estos, los que producen cosa juzgada también se llaman verbales plenario. Plenario, porque puedes alegar cualquier cosa. Por lo tanto, hay cosas juzgadas. Los que no puedes, los que no finalizan con cosa juzgada, también se llaman sumario, porque no producen cosa juzgada. ¿Entendido? Y en esos, los que producen cosa juzgada, cabe la reconvención. Los que no producen cosa juzgada, no cabe la reconvención. Así, y mal. Bueno, más cositas. Luego tenemos en la estructura del procedimiento dos fases. Las alegaciones, que vienen a darse por la demanda y la contestación. Y luego la vista oral, el juicio. Como no tenemos audiencia previa, si el demandado alega los mismos motivos que podía alegar antes en el ordinario, por ejemplo, falta de capacidad, falta de consorcio, inadecuación de procedimiento, cosa juzgada, todo esto que podía alegar en la contestación, ¿dónde lo veo? Aquí. Si no tengo audiencia previa, ¿dónde lo veo? ¿Dónde depuro todas estas impurezas? Pues al inicio del juicio. Al inicio del juicio, que viene a ser como una subfase de la audiencia preliminar. Que cuando comienza el juicio, si el demandado alegado falta de debido de consorcio, pues al comienzo del juicio, el juez dirá, bueno, a ver qué pasa con el consorcio, se constituye, no se constituye, a ver, pues el demandante puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, pero a fin de cuentas la identidad será juez. ¿Entendido? Pero que todo esto se va a ver al principio del juicio.
¿Cómo informar?
El juez va a depurar todas estas cositas que va a llegar, o sea, que va a impedir que haya una sentencia de fondo. Si hay falta de legitimación, no puede haber sentencia de fondo. Legitimación a causa. O sea, la legitimación, digamos, a la hora de interponer la pretensión. Que no es él, que era el vecino, porque ya. Entonces, si no tiene legitimación, pues obviamente no va a entrar. O sea, si el que tiene que reclamar no tiene esa legitimación, entraremos en el fondo y resolveremos esa sentencia. Si hay legitimación o si no hay. Pero si es una legitimación para iniciar el proceso, pues porque le dice un menor de edad, porque le dice que no tiene capacidad procesal, esta falta de legitimación, esto va a suponer que no se entre en el fondo del asunto. Va a depender de la atención. La cuestión de todo esto se ve al inicio de la juicio. Igual que antes se veía en la línea previa, aquí se ve al inicio de la juicio. ¿Vale? Bueno, otra cosita con el tema de acumulación de acciones. El verbal tiene, primera cosita rara que tiene el verbal, la reconvención, ¿verdad? Segunda cosita rara que también tiene, la acumulación de acciones. Porque si en el juicio ordinario puede reconvenir cuando te da la gana y puedes acumular siempre que tú le hagas un requerimiento lo que te da la gana, ojo con esto de lo que te da la gana, siempre que cumpla los requisitos de acumulación de acciones. ¿Eh? Hablando un poquito más. En el verbal son más pejigueros, es decir, ni puede reconvenir cuando tú quieras, sino cuando la sentencia tenga efecto de cosa juzgada, y vas a acumular solo en estos cuatro casos. Que las acciones se basen en los mismos hechos siempre que en los mismos proceda juicio. Otra, que la acción de resarcimiento de daños y perjuicios sea prejudicial a la acción que está reclamando en el verbal. Otra, que sea acumulando acciones que sean desahucio, reclamación de renta, o sea, que tengan que provenir del tema de los arrendamientos. Y la cuarta, que cuando hablamos de separación, divorcio y nulidad, le esté acumulado de manera simultánea la acción de división de cosas. ¿Vale? Esas cuatro acciones son las únicas que me posibilitan acumular en el verbal. Si no, no puedo. Hablando de acumulación objetiva de acciones. Cuando hablamos de acumulación, podemos acumular, lo veremos también más adelante, ¿eh? Podemos acumular personas, que se llama acumulación subjetiva, porque hablo de sujetos, de personas, eso se permite siempre, porque puede mandar a uno o a varios, o varios pueden mandar a uno o a varios. La acumulación subjetiva no presenta ningún problema. Es la acumulación objetiva la que lo presenta. ¿Vale? Entonces, ya vemos que en el ordinario puedo acumular siempre que las acciones sean compatibles, que el tribunal tenga competencia objetiva por la materia o por la cuantía, hablando de los requisitos del artículo 71 y siguiente. ¿Vale? En el vaso más, no se puede acumular todo, solamente estas cuatro. ¿Entendido? Bien. Hay una reforma actual, esto lo digo para no estar en el libro, lo digo para que lo sepáis, en la que se permite acumular acciones ante juzgados de lo mercantil con diferentes competencias objetivas. Es requisito sine qua non que cuando queramos acumular, el tribunal tenga competencia objetiva, sí o sí, o por la cantidad o por la cuantía, pero tiene que tener competencia objetiva. Competencia objetiva. Si una acción tiene que ir a la civil, o sea, dos acciones tienen que ir a la jurisdicción civil, yo puedo acumular esas dos acciones en el ordinario, pues esas dos acciones en el verbal, siempre que sean las que hemos dicho antes. Lo que hemos dicho, esas cuatro cosas, ¿vale? Ahora, si yo tengo una acción por la cuantía que es de la actividad del ordinario, y una acción que por la cuantía es de verbal, ¿dónde van a acumular las dos? ¿En el ordinario o en el verbal? En el ordinario, muy bien. ¿Por qué? Porque da mayor garantía. Y además, tiene competencia objetiva, es civil. Pero si ahora he tenido que acumular una acción que va al civil, al ordinario civil, y otra que va a la jurisdicción mercantil, es la excepción. No tiene, no hay más competencia objetiva. Una civil y otra mercantil, la competencia objetiva es distinta. Pues aquí la ley establece esa única excepción. Y para poder acumular tiene que tener competencia objetiva, excepción nueva, y hace poquito, y hace muy poquito. Excepción. Se puede acumular lo civil a lo mercantil. Pero lo mercantil a lo civil, no. Y esto, me acuerdo que hace como 4 años, hubo un caso práctico del examen, en la carrera, un caso práctico que decía, había una acción que tenía que ir por civil, creo que era la disolución de sociedades, por lo civil, pero la responsabilidad del administrador va por mercantil. Entonces, cuando se acumulaban las dos acciones, tenía que ir a mercantil, pero porque había un tema jurisprudencial, ¿verdad? Es que el juez de lo mercantil es un juez civil, pero especializado en mercantil. Por lo tanto, puede conocer de esa acción civil que es disolución de sociedades. Porque ya que tiene que conocer de la responsabilidad del administrador de esa sociedad, y ahora pide la disolución, es lógico que el juez de lo mercantil, que es un juez civil, conozcado a todos, está especializado en mercantil, pero es civilista. En cambio, la inversa, un juez de instancia, de primera instancia, de mercantil no tiene ni la mejor idea. Pues es normal que no se puedan acumular esas dos acciones para cada conozca el de civil, pero sí el de mercantil. Pues es lo que viene aquí.
¿Tienes que saber que las sociedades están por el mercantil?
No, simplemente tienes que saber que una acción que es competencia de la jurisdicción mercantil y hay otra acción que es competencia de la civil, a la hora de acumularse, el único que puede conocer esas dos es la jurisdicción mercantil. ¿Vale? Y que sepa también que jurisdicción mercantil y jurisdicción civil son dos competencias objetivas distintas. Y también que conozcas que para poder acumular, la primera condición es que tenga competencia objetiva. Tendría que saber la excepción. La competencia objetiva del órgano tiene que ser la misma. Pero que vea la excepción que te estoy explicando ahora. Que pese a que el principal requisito es que el órgano tenga competencia objetiva para conocer, cambia cuando una acción es mercantil y otra es civil. No es ninguna competencia objetiva, pero se permite por excepción y se pueda acumular. Por excepción, como excepción. ¿Vale? Y aquí es lo que yo sé, ¿vale? Es lo nuevo que es mi seguidor. Bueno, luego la reconvención, ya lo hemos dicho, no se va a permitir nunca reconvención si la sentencia no tiene cosa juzgada. ¿Vale? Y yo creo que ya con esto me queda todo dicho de ese procedimiento de juicio ordinario y juicio. ¿Alguna pregunta? Bueno, hay una cuestión que es el desarrollo de la vista. Hay una cuestión importante que es el llamado procedimiento testigo. Es el nuevo artículo 468 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regula lo que es el procedimiento testigo. Y esto, ese procedimiento testigo, es muy parecido a lo que ya existe en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Solamente se va a prever en juicios verbales donde se estén ejercitando condiciones generales de contratación. Solamente se va a prever ahí. En el futuro, 478, por el tiempo. Está regulado por el aumento de nuestra ley. De lo que se trata este proceso testigo es que cuando se presenten juicios verbales en los que muchos consumidores estén presentando demandas de reconocimiento, por ejemplo, de causa suelo, que es una condición general, o de que me paguen en condiciones generales de contratación, ya sabemos lo que es para no meternos en derecho civil. Cuando estamos hablando de contratos de adhesión en los que el consumidor se adquiere a unos contratos que ya están prescritos, o sea, que están prescritos por la parte, por el acreedor, en este caso el banco, en los cuales tú te sometes a ese condicionado. Eso se llama contrato de adhesión porque tú ya quieres a ese enclausurado. Bueno, pues cuando hablamos de condiciones generales de la contratación, en los que varios usuarios van a impugnar determinadas cláusulas, y vamos a, por ejemplo, ¿cuántas demandas por la reclamación de cláusula suelo han habido los juzgados? ¿Cuántas demandas de reclamación de gastos hipotecarios han entrado los juzgados? Así. Y los juzgados hasta aquí colados. Pues esto es lo que se llama procedimiento testigo. Cuando van a entrar 70 demandas en los juzgados, yo soy el juez el número 4 y me entran 70 demandas, yo tengo que hacer una sentencia y hacer 70 juicios. No. Haré uno, los demás que vayan dando con el mismo objeto, condición necesaria, vayan entrando en mi juzgado, yo les voy a poner una bobita y los voy a dejar ahí pendiente de tramitar hasta que aquí, que es el procedimiento testigo, recaiga sentencia. Cuando recaiga sentencia, yo la comunicaré a todos estos procedimientos que tengo parados. ¿Para qué? Para que decidan si quieren continuarlo, o si quieren desistir, o si quieren que le extienda los efectos de esta sentencia. Imaginémonos que ese procedimiento testigo lo pierdo. A ti que te lo he parado, tú vas a decidir si quieres continuar o si quieres desistir.
Si
quieres continuar el procedimiento, que me diga que quieres insistir, desiste, que quieres continuar, continúa. Pero ojo, porque ya resuelto uno, que era igual que el tuyo, lo ha perdido. Posiblemente tú lo quieras. Decide. Ese es el procedimiento que es. ¿Entendido?
Son usuarios.
Solamente cabe en verbales donde se ejerciten acciones individuales de contratación y en las que no sea preciso realizar un contrato de transparencia. O sea, que no haya cláusulas abusivas. Porque si yo tengo mi contrato, algún tipo de cláusula abusiva que tú no tenías en este principal, el mío no me lo puedes parar, lo tienes que ver. O sea, el requisito es ese. Para que haya un procedimiento de testigo es que sean iguales, el objeto sea idéntico y que no haya que realizar posibles cláusulas abusivas. Bien. ¿Entendido? Eso también lo quería comentar. Vale. Y aquí tenéis, para todos aquellos que queráis, qué requisitos tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar una ley. Es decir, lenguaje escrito, Tiene que ser correcto, sencillo, claridad de idea, breve, exhaustivo. Vale. Los contrastes o antítesis que tienen que tener, por ejemplo, esta demanda. Las preguntas que sean retóricas. Aquí os doy unas pautas de cómo redactar una demanda. Un encabezamiento, perdón, el encabezamiento debería ser breve y es práctica forense habitual que se exprese en él, por ejemplo, el encabezamiento de la demanda. El órgano jurisdiccional que es objetivo interminablemente competente, por ejemplo, abogado de primera instancia de Palma de Mallorca. Abogado de mercantil de Palma de Mallorca. Tengo que decir la demanda en ese encabezamiento. Luego, si el actor comparte el nombre propio o comparte el nombre de mi hijo, Vicente Fernández, abogado, el nombre de representación de el anito, de quien sea, si se actúa bajo dirección letrada, aquí hay unas pautas de cómo tenemos que hacer ese encabezamiento. Y lo tenemos plasmado así sea. Por ejemplo, el ejemplo que yo os pongo es una demanda de recuperación de la posesión de Ocupa, ¿no? Que está muy de moda. ¿Cómo habría que hacer esa? Por ejemplo, hecho. El encabezamiento sería este, a poder tener instancia, que por turno corresponde de los de, si la vivienda está en Palma, sería Palma, si está en Valencia, sería Valencia, el lo de Bilbao. Y lo que hemos dicho, don Fulanito tal, procurador de los tribunales, que por medio de la presente formó una demanda de juicio verbal, de recuperación de la posesión contra los desconocidos ocupantes, porque no sabemos quién es San Juan. En fin, recuerda que hay alguien, pero bueno, por tanto, desconocidos ocupantes de la vivienda cita en casa. Hecho. ¿Qué tengo que poner como hecho? Pues, deberemos de, aquí os pongo las pautas, debemos de recoger de manera exhaustiva, correlativa y numerada los hechos que sean jurídicamente relevantes. No pasa. Hechos jurídicamente relevantes. Y esta será nuestra causa de pedir. Es decir, esta será lo que constituya nuestra pretensión. Mi pretensión, cuando yo suplico que se proceda al desalojo de esos ocupantes, es porque lo estoy basando en los hechos de relevancia jurídica. O sea, mi causa de pedir, suplico, está basada en qué? En los hechos jurídicamente relevantes.
Y en este caso,
¿tendrán
que llevar ellos, los ocupantes, la prueba?
Veremos. Claro, ellos, a juicio, si quieren acudir, deberán llevar un justo título que le habilite para estar ocupado.
No
usted
tiene
titular. No, yo que soy el propietario, el propietario que me han ocupado mi casa, ahora voy a mi casa cuando tenga la cosa, y me veo que no se ocupa. ¿Vale? Yo, para mí, hay otra forma más fáciles de esto, que sería un delito de usurpación, ¿no? De usurpación de vivienda. Entonces ya sería más el tema penal, de procesal penal. Pero bueno, aquí le ponen que esta demanda y perder el tiempo, me voy a la comisaría y pongo un delito de usurpación de vivienda. Punto. Y eso es el desahucio, o sea, el lanzamiento es automático. Pero para que sea el delito de usurpación tiene que haber violencia, intimidación. Que no hemos dado requisito del tipo penal, ni ya el tipo civil, que es. ¿Vale? Pero aquí es como tienes que tratar. Los hechos, ¿cómo los encontraríamos? Fijaos, los hechos serían así. ¿Vale? Hecho. Inmueble. Mi representante es el propietario del inmueble tal, tal. Se apunta como documento número uno, pues no está siempre en el registro de la propiedad, donde aparece que tú eres el titular de esa casa. Es, ahí está, justificando tu legitimación en el proceso. ¿Vale? Segundo, el inmueble se encuentra ocupado por desconocidos que no aceptan el título, ¿vale? En base a la ley falta. Tercero, se pretende por mi mandante la inmediata recuperación de la plena posesión de la vivienda. Hechos jurídicamente relevantes. No me enrollo más. No pongo una demanda de 5 folios para decir 3 cosas. Que esta casa es mía, que me has ocupado sin justo título. Y lo que pretendo que es el desalojo. ¿Vale? ¿En qué fundamento los derechos? ¿En los fundamentos de los derechos? Pues hechos que son de carácter procesal y los fundamentos de carácter material. ¿Vale? O de forma. Aquí tenéis cómo hay que redactarlos. y esto sería plasmar los fundamentos de derecho. Primero, los políticos de la competencia, del procedimiento, de la legitimación activa, de la legitimación pasiva, y entraríamos luego los otros, del fondo del asunto, los que son los de fondo. Aquí tengo que decirle al juez que mis hechos jurídicamente relevantes los fundamento en derecho material cual, por ejemplo, esto. El artículo 467.3 bis, en el 441, todo esto es derecho material en el cual yo estoy fundando mi pertenencia. ¿Vale? Y luego, por último, el suplico. En el suplico vamos a concretar los pedimentos que hace el acto. Y aquí lo que voy a hacer es precisar en el suplico de mi demanda el objeto. Los hechos jurídicamente relevantes que me van a servir para materializar mi causa de pedir, ¿dónde? En el suplico de la demanda. ¿Y cómo tengo que hacer este suplico? Pues, digamos, exponiendo lo que es la petición principal, si hay peticiones subsidiarias, se pone de manera subsidiaria, ¿cuándo? Cuando tengamos una acción. ¿Yo puedo acumular acciones incompatibles? No. ¿Yo puedo acumular que declaren la nulidad de nuestro contrato y además te condenen a pagar lo que dice ese contrato? ¿Me entiendes lo que digo? ¿Por qué no?
Bueno,
la petición. ¿Suplico es la petición? No, cuando hablamos de acumular acciones que son incompatibles, si yo pido, hemos hecho un contrato de arrendamiento. Y como cláusula penal en ese contrato, pongo que por cada día que pase sin entregarme las llaves, me vas a dar 70 euros. Es una cláusula penal que yo recomiendo que se ponga en todos los contratos, porque eso evita probar daños y perjuicios. Yo lo recomiendo en todos los contratos. Para, es decir, cuando tú vas a reclamar daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, tienes que probar el daño y perjuicio. Porque si no, no va a nada. El daño y perjuicio es el daño mercantil y el improvisante. Pruébalo. No, no. Yo ya lo he probado en el propio contrato con una cláusula penal. Que casi de incumplimiento como cláusula penal y efecto de determinar el daño y perjuicio se cuantifica en 100 días. Punto. Ya está. Yo recomiendo eso. ¿Vale? Entonces, si yo pido la nulidad del contrato de arrendamiento y además que me des 100 euros por cada día que ha pasado, esa acumulación es totalmente incompatible, porque si pido la del contrato, no puedo pedir que se cumpla una parte del contrato. Ahora, si yo de manera subsidiaria acumulo esas acciones, sí que puedo. Porque puedo decir que se declare nulo el contrato. Segundo punto. Que en caso de que no me declaren todos los contratos, se condena a la parte a su incumplimiento y a la cuantía de tanto dinero. Estoy acumulando acciones de manera subsidiaria. Si no me las esta, dame la otra. Que no me las esta, me la otra. Entonces, pues eso sería la manera de interponer. ¿Vale? Y por último, el suplico, que aquí tenéis el ejemplo. O lo descargáis, ¿vale? Y lo tenéis de modelo para poder hacer una demanda. Que luego hay modelos en internet o cuando os colegiéis. Yo en mi página web, yo tengo ahí modelos gratuitos para cualquiera de vosotros, como queráis, ahí lo podéis dejar. Si queréis ya de denuncia, de demanda, de lo que queráis, la podéis dejar. Y yo saco todo esto de fundamentosjurídicos.com. Que es una página que tengo para los alumnos, que es gratuita, y me pedís ahí, hay muchos alumnos que se meten, hacen comentarios y tal. Alumnos, pero podría estar por la universidad que están ejerciendo. Y me pregunta, oye, comente, ¿cómo es todo lo enfocaría esto? Hombre, pide un consejo y yo a través de la página me respondo. El fundamento, sí, está en los modelos, en la demanda está. fundamentosjurídicos.com. ¿Vale? Cualquier cosa que queráis, a nivel de estudiantes, tenéis también el canal de la UNED, que lo podéis hacer también por ahí, por el vferratis@palma.une.es, la dirección email. Pero si alguno quiere algún modelo más, o tema ya privado, que no sea de la UNED, pues ahí también os puedo ayudar. ¿Eh? Hay muchos alumnos, o sea, bueno, mejor dicho, ex alumno, que están ejerciendo y es mucho, ¿eh? Me conectan de cualquier parte de España. Y todo lo que yo sé, porque yo siempre digo que nunca se sabe todo. Yo puedo dar clase, pero nunca lo sé. Yo aprendo mucho de los alumnos. Aprendo muchísimo con cualquier pregunta que se me hace, a mí se me enciende otra vía. Entonces, como decía Sócrates, que decía, yo solo sé que no sé nada. No, no, pues es que sí, es que el que se crea que lo sabe todo, no podrá nunca aprender nada. Porque nadie, exacto. Yo aprendo mucho, a mí con los alumnos de máster que me están preguntando. Eso, y hace que me vuelva a leer, vuelva a indagar, y sí, y cada día aprendo algo. Y muchos, sobre todo los alumnos que me hacen aprender. Mucho. Vale, pues nada, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. La semana que viene entraremos ya en la segunda parte del temario, en la tercera parte del temario, que hablaremos de todo lo que tiene el tiempo de los presupuestos, ¿vale? Hablaremos seguramente del tema 4 al tema 7. Los presupuestos del juez, los presupuestos de las partes y los presupuestos procesales del objeto. Veremos qué son estos presupuestos procesales. 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? La tercera parte del tema.
Hoy hemos hecho 3 y 4.
No, hoy hemos hecho hasta el tema 3. 1, 2 y 3. ¿Vale? Y a la semana que viene haremos 4, 5, 6 y 7. Veremos todo lo que es el objeto procesal. Del juez, de las partes y del objeto. Los presupuestos procesales de los tres. Del juez, de la parte y de la parte. Venga, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana.